¿Qué diría Freud sobre la destitución masculina? Luciano Lutero.
Hola, Luciano, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va?
Todo bien.
Che, Lu.
¿Todo tranquilo por ahí?
Todo tranqui. ¿Sabés que la consigna de hoy es qué canción te hace llorar?
Uf, ¿tengo que responderla? ¿Querés que responda?
La primera que te surja, a ver.
A mí me hace llorar Mediterráneo de Serrat, me mata.
Mirá,
me mata.
¿Sabes qué? A mí también, tenés razón.
Me agarraron ganas de llorar ahora.
La parte de las parcas que se muere ahí, que me lo arrojen al mar, ¿no?
Esa es la tendencia obsesiva que tenemos los varones de pensar en la muerte como condición para todo. Yo me acuerdo de un niñito que conocía de 5 años que cantaba Si la muerte pisa mi huerto, ¿no? También de Serrat, ¿no? Esa tendencia a contrastar todo con la posibilidad de la muerte, que es algo muy propio de los varones. A mí de Serrat, claro, lo que me gusta de Mediterráneo, ¿no? Es en particular como los colores que tiene la canción, ¿no? Tiene una cosa muy de mucho color, de mucha sensación, ¿no? Uh-huh. Toda la descripción ¿no? Como muy sensorial, algo muy difícil de poder transmitir, sí, en una letra, tanta sensorialidad.
Pero hay una versión. Decíamos que igual hay siempre una relación con la experiencia propia, te remite a algo propio. Vos tirás Mediterráneo de Serrat ahora y por ahí al que nunca la escuchó o no le pasó algo con esa canción en su momento, yo qué sé, no le impacta tanto.
Sí, bueno, sí, a mí me lleva evidentemente a la infancia en la playa, ¿no? Sí, es como a la felicidad de los veranos infantiles en la playa. Es una cosa que creo que, ¿no? Si no, esos pedazos de vida, ¿no? Que son fragmentos de sensaciones, de colores, de todo.
Escúchame, bueno, estamos como con este tema muy conmovido que tiene relación directa con el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Que es de este grado así de esto, de dulzura, de introspección, de profundidad.
Sí, 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 exactamente, directamente se relaciona con nuestro tema de hoy. Que surge de la carta de una oyente, de Marisa de Balvanera, 34 años, que nos mandó su correo, ¿no? Es un poquito extenso, pero lo voy a leer y bueno, vamos a reflexionar sobre la cuestión. Leo. En estos días estoy muy preocupada porque salí con un tipo y estuvo todo bien, pero la verdad es que tiene un miembro chico. Yo pensaba que eso era joda, que era una forma de bardear a los hombres, pero esto es real. Es algo que me pone mal porque la paso bien con él y me costó un montón encontrar a alguien con quien salir. Hoy los chabones están re locos y los que no son una mierda, y los que no son una mierda. Entonces no quiero perderlo. Además me sentiría muy forra por decirle de no seguir por algo así. Yo no tengo mucha experiencia en el amor, antes tuve una pareja en la que sufrí muchísimo y a lo mejor pasa que mi ex me mal acostumbró, ja, ja, ja. Lo digo en chiste, pero también de verdad, porque la diferencia es muy grande. ¿Te parece que esto es algo que se puede remontar si empezamos en una relación? Bueno, esta es la consulta de Marisa. Una pregunta difícil de responder, ¿no? Y además, es un tema, creo yo, como que surge bastante en las consultas, ¿no? Los terapeutas muchas veces escuchamos a las mujeres a hablar como de las experiencias y de los tamaños, ese tipo de cuestiones, ¿no?
Igual una cosita, no, ¿vos la leíste entera?
Sí.
Ah, no, me quedó como que en ningún momento.
¿Te pareció muy chica?
Muy corta, muy larga, estaba pensando eso.
¿Qué puede ser? O sea, tan simple.
¿Sabes qué?
A mí me pareció grande, pero bueno, vos te pareció chica.
Larga, larga, es distinto, larga y grande. Pero, ¿sabes qué? Me quedé con que en ningún momento dice algo así como que la pasa mal sexualmente. O sea, o escuché mal, se remitió al tamaño, o sea, la tiene chica, punto.
No,
pero
dijo no me satisface,
no dijo garcho mal, No, lo damos por supuesto, pero no lo dijo, digamos.
Eso no lo podemos decir. No, de hecho, ella dice que, ¿no? Dice, es algo que me pone mal porque la paso bien con él, dice.
Eso.
No sé si lo dice sexualmente, por ahí la paso.
No es un la paso bien con él sexualmente, es un la paso bien con él, está todo tan difícil, no lo quiero perder, me siento también una chota si lo dejo por eso, pero es un tema...
Pero para vos, Lula...
Una forra, me siento una forra, no una chota, Luciana.
Claro, una chota, una forra, bastante, lo dije adrede, además.
¿Está diciendo garcho mal?
Sí. Sí, está diciendo garcho mal.
No aparece. Ese grado de lo explícito.
Para mí hay una resignación sexual en el planteo, pero que no tiene que ver con que necesariamente un tamaño chico tengas que resignar, pero lo mismo que en el amor tenés que poder hablar, porque tiene que haber reemplazos.
Tampoco ella lo resalta al revés, tampoco es que dice, no sé, tiene un miembro chico, pero igual no, como la pasé bien, como que no dice ni la pasé como el otro, pero tampoco dice, más allá de eso, como, no sé, acabé y está todo bien, y bla, 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 como que dice, ay, bueno, la paso bien.
No hay detalle desde la vida sexual, ¿no? Yo pensé algunas cosas, ¿no? De hecho, cuando terminé de leer la carta, lo primero que pensé fue ¿cuándo una diferencia es grande o pequeña? Porque además lo llamativo acá es que ella menciona, ¿no? Digamos, a su ex, ¿no? Dice, mi ex me malacostumbró, ja, 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 lo dice. Siempre me divierte cuando las cartas ponen los ja, ja, ja.
Que la tenía más grande.
Porque la diferencia es muy grande, dice, ¿no? ¿Y cuándo una diferencia es grande o pequeña? Y ahí yo no pensé tanto en el tamaño del miembro. De hecho, hasta me pregunté por qué usó esa palabra, ¿no? El miembro, ¿no? Digamos, cuando en realidad podría haber dicho otra cosa, ¿no? Pero creo que lo más que el tamaño en sí, ¿no? Lo que está en juego acá es algo de la diferencia. De hecho, creo que en principio podríamos decir un montón de cuestiones desde el punto de vista sexológico. ¿No? A mí esas consultas me parecen siempre muy interesantes, ¿no? Cuando la sexología me parece un saber muy interesante, pero un psicoanalista nunca va a escuchar, ¿no? Desde el punto de vista objetivo, desde el punto de... No le va a preguntar, bueno, ¿no? La tenía chica, no le va a decir, bueno, ¿cuánto? ¿No? Como, porque no es una cuestión de cantidad. No, a partir de cuánto, ¿no? Digamos, la pregunta de fondo ahí siempre es, bueno, ¿el tamaño importa? Y uno podría decir, sí, claro, ¿no? Esto es más o menos obvio, ¿no? Pero creo que esa no es la inquietud de Marisa. Marisa, lo que tenemos que tratar de reconstruir nosotros es, detrás de lo que Marisa presenta como un estado objetivo de situaciones, ¿cuál es su sufrimiento? ¿Cuál es la pregunta que ella se hace, incluso quizás sin saberlo? El tamaño importa, sí, bueno, ok. Pero, ¿desde dónde empezamos a medir? ¿Para quién? ¿No? Y en este punto me interesa subrayar dos cuestiones. Por un lado, que Marisa dice, la verdad es que tiene un miembro chico, ¿no? Y a mí lo que me importa acá, ¿no? Es, como decía recién, no es tanto, bueno, qué tan chico, sino por qué ella necesita reforzar su enunciado con la idea de que apunta a una verdad. ¿Por qué necesito decir, pero la verdad es tal? ¿Por qué necesita aclarar que es verdadero lo que dice? Eso escucharía un psicoanalista, por ejemplo. No le alcanza con presentar el hecho. Además, tiene que reforzar que lo que está diciendo es verdadero. ¿Por qué?
Porque una feminista lo que ahí escucharía es que las mujeres nunca fuimos creídas ni validadas en la palabra, entonces tenés que reforzar con que es verdad para poder hablar de que algo no llega a completar tus expectativas sexuales.
Bueno, y sería bastante convergente con lo que, ¿no? Digamos, escucharía un psicoanalista, porque diría, hace falta, ¿no? Digamos, justamente validar en lo que está diciendo. Entonces ahí está lo que tiene que... Entonces ya fíjate que nos corrimos del eje, ¿no? Por decirlo así, nos corremos del eje de el tamaño del miembro del tipo, sino algo en relación a su discurso. Y esto lleva a una segunda cuestión. Que Marisa dice que pensaba que el tamaño era algo con que se bardea a los tipos. ¿No? Ella dice, yo pensaba que esto era joda, ¿no? Y yo escucho ahí, ¿no? Y siempre cuando en un análisis o en una entrevista alguien dice, se dice, lo está diciendo. Es decir, Marisa nos plantea, yo pensaba que esto era algo con lo que se bardeaba a los tipos, ¿no? Supongo que cuando se le dice a alguien pito chico, cosas del estilo, pero no es precisamente lo que ella está haciendo en el acto de decirlo. No, o sea, hay un bardeo implícito, no reconocido, no intencional, ¿no? Digamos, no agresivo, no hostil, pero está incluida la dimensión de del reproche en lo que ella está diciendo. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, no por el tamaño, sino cuál es el motivo por el cual Marisa bardea a este tipo, cuál es la verdad de su sufrimiento, este tipo que además no quiere perder. Y tomo nota sobre esta frase que ella dice. Es algo que me pone mal porque la paso bien con él, ¿no? Y fíjense cómo la frase se podría puntuar de una forma distinta, ¿no? Es una frase extraña. Quitemos el tema del que habla, ¿no? Quitémonos, hagamos abstracción de que está hablando de el tamaño de un miembro, ¿no? Fíjense la frase, qué rara que es. Es algo que me pone mal porque la paso bien con él. Uno podría decir, es algo que me pone mal porque la paso bien. O sea, lo que la pone mal es pasarla bien. Y ahí hay una paradoja en lo que está diciendo. De hecho, creo que es tan clara esa paradoja que le sigue en el texto un descargo al modo de una justificación. Ella dice, los tipos están todos locos o son una mierda. ¿Quién podría discutírselo? ¿No? Digamos, pero también lo cierto es que engancharse en eso no le resolvería el problema. Importa otra cosa. De hecho, no refleja su justificación un dolor que después Marisa misma testimonia cuando nos cuenta que en su última relación sufrió muchísimo. En este punto lo que yo creo es que se puede situar claramente que Marisa sufre por el pasaje de una relación a otra. Ahí está la diferencia. Y que en todo caso en la comparación de tamaños, antes que una razón más o menos objetiva, lo que se juega es otro tipo de implicación. De hecho, ella misma se diagnostica a sí misma. Siempre es muy interesante cuando en una entrevista alguien se autodiagnostica. Ella se autodiagnostica como mal acostumbrada. ¿No? Mi asociación inmediata, ¿no? Te importa poco, ¿no? Digamos, esta fue una entrevista presencial, ¿no? Yo le haría un chiste, ¿no? Pero con mi asociación solamente para que ella después diga algo más importante que lo que puedo decir yo. Pero mal acostumbrada entra rápidamente en la lengua popular con la otra forma de estar malco.
¿No? Es que decir, yo creo que dice ella mal acostumbrada porque dice bienco.
Exactamente.
Al contrario, porque es como que los varones que la tienen grande y que saben coger son los que se dispensan un maltrato porque tienen con qué, digamos.
Eso, por ahí vamos, ¿no? Yo creo que justamente como decís vos, Lu, ¿no? Ahí Marisa nos habla de que en su relación anterior el sexo era muy importante. Y ahí podríamos preguntarnos, tal vez no sostuvo la relación por eso mismo, a pesar del sufrimiento, porque nos dice que al mismo tiempo que estaba mal acostumbrada, sufrió muchísimo. Entonces, por esta vía, la encrucijada para Marisa empieza a ser otra. Esto es, a través de la pregunta por el tamaño, ella se plantea otro tipo de diferencia. La diferencia que se da con el pasaje de un tipo de relación a otra, de una quizás en que la pasión sexual podía ser preponderante, a otra en que se puede iniciar otra modalidad vincular. A mí me interesa que ella diga que se sentiría muy forra por dejarlo por algo así. Pero la pregunta que yo haría ahí ¿es a él a quien dejaría? La cuestión más bien es por qué ella se plantea en términos culpabilizantes un acto que más bien decide sobre el tipo de vínculo que ella quiere habitar. Me sentiría muy forra por dejarlo. ¿De verdad crees que es a él que lo vas a dejar? ¿O no es que estás dejando la posibilidad de un vínculo distinto para vos? Solamente que con una interpretación culposa, lo que ocurre es que a veces es más fácil representarse el daño que se puede hacer a otro para decidir hacerlo o no, antes que interrogar qué cambia para uno con ese acto. Entonces, para ir concluyendo, ¿no? Creo que le podemos decir a Marisa que si hay una relación que tiene que remontar, no es la que todavía no empezó, sino la anterior, aquella en la que sufrió y que la dejó dolorida, pero que todavía añora, por lo visto. Quizá no tanto porque quiera estar con su ex, sino porque algo suyo se quedó en esa relación con el ex. Más un tipo de vínculo que la relación con él. En la medida en que pueda pensar estas cuestiones, yo creo que puede ser que no se castigue a sí misma culposamente, bardeando a un tipo, con el que algo puede empezar. Se ve claramente, ¿no?, cómo en este punto todo el texto en torno a la cuestión del tamaño, no tamaño, qué sé yo, habla de un conflicto interno muy fuerte en Marisa, que no tendría que ver con decirle, y bueno, ¿no?, qué tan grande, qué tan chica, ¿no?, digamos, fíjate si coges así o coges asá, sino que hay una cuestión que tiene que ver con la posición de ella y con el tipo de oportunidad que ella puede llegar a darse de cara a un nuevo tipo de relación. Entonces, esa es la devolución que yo quisiera hacerle a Marisa con su texto tan bonito, de todo modo que después más o menos nos diga cuántos centímetros son, igualmente para tener una idea, ¿no?
Yo, Lu, quiero hacer un aporte porque escucho en este caso algo distinto, que yo creo que hay una insatisfacción sexual que sí, en general, el psicoanálisis clásico no pudo escuchar en las mujeres y que las mujeres ahora sí lo pueden nombrar. Y que sí hay un goce sexual al que las mujeres quieren llegar y que hay a través de eso en el varón que puede tener buen sexo, tener buen cuerpo, darte mucho placer, una situación de aprovechamiento. Entonces las mujeres están en la encrucijada de quedarse sumidas frente a un varón que otorga un buen sexo, que además no le otorga otros vínculos, y a la vez, frente a esta situación, yo creo que hay algo que falta. Ese que falta no es despectivo con el varón, pero ahí es la encrucijada entre quedarse sumisa con eso que falta porque te da otras cosas, o quedarse también sumisa frente al varón que te da buen sexo pero que te trata mal por otro lado. Y yo creo ahí en la tercera posición, que es no dejar de nombrar eso que falta, pero ponerle palabra, porque a eso que falta en la genitalidad, en el pene del varón, que no hay que dejar de decir que falta, y que hay un goce que tenés con la genitalidad explícita, con el pene del varón, se lo puede reemplazar o buscar otras formas de placer, por supuesto, a través del sexo oral, de la masturbación conjunta, de juguetes sexuales. Sí. Pero eso no puede quedarse suplantado a que no pasa nada, sino que necesita la conversación para que el varón no sea menos, porque hoy hay muchas cosas que se pueden hacer. Al varón le puede encantar en una porno ver a una mujer súper tetona y que la novia no sea súper tetona, y eso no va a invalidar el goce con una mujer que tiene menos tetas. Pero se puede conversar. Entonces yo creo que lo que es importante es que las mujeres no queden ni en un lugar de sumisión frente a alguien con el que tienen buen sexo, ni en el lugar de no poder pedir algo más o experimentar con alguien que no llega a completarla sexualmente.
Yo creo que
está buenísimo. A ver, Dari, perdón.
No, yo creo que las formas en que se construye sexualidad mutua no es indiferente a la forma en que se plantea una relación de pareja. Entonces, como que hay un tipo de manera, hay un tipo de experiencia de lo sexual directamente ligado a qué tipo de experiencia de vínculo se juega. Entonces, en todo caso, potenciar el tamaño del miembro está relacionado con una manera de vivir la pareja que evidentemente supone una sexualidad muy genitalizada. Cuando digo muy, remarco el muy, porque no significa que la sexualidad no tenga que estar genitalizada. Otra cosa, como dijo alguna vez Luciana en un Deconstruir el Amor, que sea pijocéntrica, ¿no? Claro. Parece que ahí, si la pareja, que es un poco, yo estoy acá, coincido con vos en la lectura, Lu, que Luciano, Lu de Luciano, que es en el sentido de que hay, esto está hablando de qué manera la persona que nos escribió está todavía saliéndose o viendo que hay una matriz de la pareja con el ex que todavía la atrapa. Digo, en la medida en que pueda salirse de esa forma de vincularse con su pareja, probablemente le mute la relación con lo sexual y lo que hoy le parece importante no lo sea, pero me parece que todavía está pensando en el nuevo reemplazando al viejo, ¿no?
Y entonces, exactamente. Creo que esto, en ese sentido, eso me resuena. Tanto, sí, tanto ahí lo que dicen ustedes, Lu y Dari, creo que va en esa línea, ¿no? Digamos, y en la lectura que hacemos del texto de Marisa es poder devolverle que no se trata de un cambio de pija, ¿no? Digamos, que no es una pija por otra. Y está buenísimo ahí lo que decías vos, Lu, recién, que eso es algo que es bastante constatable, ¿no? Porque, digamos, en la medida en que lo piense como un cambio de pija, nunca va a salir, ¿no? Digamos, pero no va a salir de eso que me encantó el término, el pijocentrismo. Que efectivamente, es algo que se constata, ¿no? Digamos, muchas veces, ¿no? Digamos, la relación con el órgano sexual del otro en una pareja, ¿no? Digamos, algo asombroso es cómo hay personas, principalmente mujeres, yo lo he escuchado, no sé si es, no lo generalizo, pero digo, por lo general he escuchado más a mujeres, ¿no? De tener una relación muy afectiva, afectuosa, ¿no? Con el miembro de un hombre, para usar la misma palabra, ¿no? Al punto que hasta
la
le ponen
cosa de
nombre,
ponerle nombre, ay, ¿no? como de hablarle como una entidad.
¿No? Lo cual muchas veces es para mí la mejor demostración de lo que es un varón castrado, ¿no? Porque es tener otro nombre, ¿no? Es la destitución del nombre de ese hombre por otro, es un hombre dentro del hombre, ¿no? Es como en chiste uno podría decir, ¿no? Digamos, que la sexualidad sea genital para un varón es la mejor demostración de que nunca es con él, ¿no? Es como lo que demuestra al mismo tiempo la infidelidad constitutiva de las mujeres en el amor sexual, quiero decir, ¿no? En el sentido de que siempre es con eso que el varón tiene entre las piernas más que con él, en algunos casos, por supuesto, cuando justamente se da ese nivel, y esto se corrobora a veces en duelos también, ¿no? Como de donde vieron que en el análisis a veces las cosas se dicen de una forma bruta, directa, ¿no? Como yo he escuchado alguna vez a alguien decir, extraño su pija, ¿no? Digamos, es una cosa de no extraño a él, extraño su pija, ¿no? Digamos, no es él, ¿no? Es esa dimensión que puede tener el pene en el sentido de ser una parte de alguien, separable de ese alguien, ¿no? Digamos, yo creo que también lo he escuchado en varones, ¿eh? Ojo, yo también he escuchado varones. Por eso digo, esto no creo que en este sentido tenga que ver con una cuestión de que es de mujeres o de varones, ¿no? Digamos, también he escuchado varones con esa misma relación, con esa parte, ¿no? Y que yo nombraría como genital todo órgano tan bien seleccionado, ¿no? Por ahí la relación genital de alguien no es ni con un pene ni con una vagina, por ahí es con una parte que puede ser una oreja, puede ser, no sé, un hombro, en fin, ¿no? Es esa parte del cuerpo del otro que es arrancable del otro al punto tal de que se vuelve de una dependencia extrema, ¿no? Digamos, en ese sentido, ¿no? Digamos, el nombre clásico que le da el psicoanálisis a esa dependencia de una parte del cuerpo del otro es fetichismo, ¿no? Digamos, y creo que en cierta medida nuestra sexualidad está muy asegurada de forma fetichista, ¿no? Digamos, lo que nombrabas hace un momento como el pijocentrismo, ¿no? Digamos, es como lo pensaría yo en clave, ¿no? Como del reaseguro fetichista de la sexualidad, que muchas veces es con una parte del otro.
El pijocentrismo es que el deseo giraba en torno a la pija de los varones. Lo que pasa es que eso no necesariamente favorece a los varones. Por eso lo que yo creo es que en muchos casos las mujeres más deseantes pueden favorecer a varones que se han visto también estigmatizados por tener un micropene, por ejemplo, porque de hecho es verdad que hoy las mujeres bardean a los varones por micropene, que no pasa cuando se les baja, porque ahí yo creo que sí se ha construido una culpabilización a las mujeres por bajarla, pero sí hay como si fuera un espejito rebotín de las mujeres en hacer lo que los varones han hecho con nosotras en la tenés chica. Pero hay lo que sí creo
hay
que,
un punto.
Yo no creo que sea fetichismo porque hay una forma de sexualidad que está relacionada
en un buen sentido, ¿no?
No es negarlo, sino en ese sentido, complementarlo.
En un sentido como general de la palabra fetichista, ¿no? Digamos. Es tremendo que alguien le diga que exista el insulto para un varón decirle chisito, es tremendo.
Exacto.
Ahora, yo creo que lo que demuestra.
Yo creo que
es,
los varones,
¿no?,
te pueden beneficiar, pero cuando estás ahí. Y del otro lado hay un cuerpo con un micropene, y vos estás acostumbrada a tener una sexualidad. Es una situación muy imponente, que justamente tiene mucha presencia.
Punto, ¿no?
Y si,
digamos,
les vuelve a pedir a las mujeres que lo aguanten, o que se vayan con otro, y entonces como tomar el rol de los varones que son más como depredadores. Y yo creo que hay un punto intermedio que es hablar de la sexualidad, ¿no? Que no es ni dejarlo por el micropene, ni hacer que nada pasara, sino que pasen otras cosas alrededor de la sexualidad.
Se nos hizo corto el tiempo.
Bueno, lo último que digo para concluir es que yo pienso que todos los varones tenemos el pito chico, ¿no? Digamos, porque un miembro detumecido, ¿no?, es siempre chico, ¿no? Digamos, Lu hace que no con la cabeza, no quiero recurrir, pero bueno, lo seguimos. En otra ocasión.
No, pero termina.
Le mando un beso muy grande.
No, ¿eh? Todos los hombres son iguales, Lu, yo creo.
Es como siempre pasa eso, ¿eh? Como uno trata de ir para el lado de la hipótesis, bueno, todo miembro, chico, qué sé yo. No, no, no. Siempre hay una mujer que dice, no, no, para, en serio.
Porque por es eso como, venimos a tener Marisa, una palabra distinta, real. Porque hemos pasado por muchos varones distintos y venimos a contar algo que ustedes no necesariamente experimentaron.
Bueno, ¿la seguimos la próxima?
Sí, Lu, divino. Gracias.
Besote grande.
Un abrazo.